María José de Mare está en Nacional Folclórica.
Compone, canta, piensa. Su música, su intimidad y su inusual estar de vuelta sin haber ido todavía. Por María José de Mare.
Buenos Aires. Me gustan los domingos por la tarde caminar por sus calles silenciosas y verla como nueva, descubrirla imponente, dramática y distante. Querida Buenos Aires, siempre mía, tan frágil y tan idolatrada, si volviera a nacer, renacería. Porteña, en mi ciudad, por siempre amada.
Hola, buen día, buen domingo, feliz Día del Niño a todos, ¿cómo andan? Bueno, yo acá, tratando de escuchar un poquito esto. ¿Cómo estás, Numa Biar, nuestro
muy bien
locutor, estrella, pero además director cinematográfico?
Sí, sí, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias.
¿Cómo estás?
Voy a estrenar mi nueva película.
¿Cuándo está tu película?
Sí, en el verano iremos a los festivales más importantes del mundo y presentaremos.
Y a Mar del Plata también, vení, por favor.
Sí,
acá,
sí, en verano, porque en invierno hace frío.
Tu película es la folclórica
de José de Mara. La folclórica de María José de Mara, ya llevamos varias ediciones y sacaremos la octava parte.
Me parece muy bien. Bueno, aquí estamos con el programa, la producción, como siempre, de Marijo Chemes, Gustavo Campana. Hoy está Julián en los controles de ahí, sí, como que no sé dos flores dónde está. Estará festejando el Día del Niño, porque él es como un niño, ¿viste?
Él se engolosina.
Sí, bueno, ahí ya escuchan el piano de nuestro Pitu Marquesano. Hoy vamos a tener dos invitados internacionales. Uno es argentino, pero toda su carrera es un genial músico que tiene un carrerón fuera del país, han venido para el Festival de Tango. Y otro es noruego que toca el piano y toca tango. ¿Viste un noruego tocando tango? Y ahora vamos a escuchar un ratito. Dijo, creo que lo vamos a hacer tocar el piano. Vamos a ver si quiere, pero seguramente que sí. Así que hay muchas cosas que han hecho y bueno, las redes.
Sí.
Por ejemplo, ahora estás preparando vos. Sí. Vamos a estar, el programa sale siempre, ahora sale la nueva manera, pedido de nuestra productora Marijo Chemes.
Yes.
Salimos por YouTube, que es María José de Mare. Ustedes buscan en YouTube María José de Mare, mi canal, sale ahí mi canal. Estamos promocionando. ¿Vos sabés que hoy escuché, le cuento a la gente, ¿no? Hoy escuché un... Así, Adriana, ¿viste la que canta para chicos con esto del Día del Niño?
Sí.
Dice que ella tiene su canal y filma y hace todo, todo en su canal.
Ajá.
Así que vamos a presionar el canal de YouTube, el mío, para que crezca y vamos a salir.
Sí, sí.
No sé qué es lo que vamos a hacer. Pero nosotros juntos, vos y yo, vamos a hacer alguna película.
Sin dudas.
No me digas que no.
Sin dudas.
Bueno, nada, ahora dejamos de bromear un poco y vamos a nuestras redes y los teléfonos para que la gente se pueda comunicar.
Como siempre, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, nos agregan en el número 11-3109-5896. El WhatsApp de Nacional Folclórica, nos pueden mandar sus mensajes allí, 11-3109-5896. También nos pueden llamar y dejar sus mensajes grabados en el 4999-0987.
Qué bueno.
Hablamos del canal de YouTube recién.
Del canal de YouTube.
Que estamos en vivo. También en Facebook. El Facebook de María José de Mare y también de Nacional Folclórica. Y también estamos con las novedades, las fotos en Twitter. @lademare.
Ok. Bueno, se está riendo Julián. Es como, ya esto es un delirio, pero bueno, es así. Llámenos porque hoy va a ser un programón increíble. Y nada, yo me voy a ir a ver a mi nieta, ya le compré el regalo carísimo, lo regaló, te digo.
Qué tema,
una cosa tremenda. Yo te digo que si querés hacer un negocio, mira, te digo dos negocios que dan plata.
A ver.
Uno es la ropita para perros o gatos, viste que la gente
Pero el Día del Niño.
No, pero digo, para negocio. La ropita de los perros, aparte, la gente sí. que tiene... Yo tuve bichos todo el tiempo, pero ahora no tengo. Sí. Que tiene mascotas, gasta en ponerle la capita, la cosita. La...
Es increíble.
Es una cosa increíble lo
un
que...
Un pet shop.
No, pero eso... La gente le compra eso más que a los chicos. Y después, no ropa para chicos, juguetes. Los juguetes, claro. Que viste que te piden, porque ahí mi nieta me agarró hace 15 sí. días y me pidió, le dije, mira, no vamos a comprar adelantado el Día del Niño.
Sí.
Vamos a esperar al Día del Niño porque la sorpresa es mucho más linda.
A que se agote, a que no haya y no podamos comprar.
Hace 15 días ya quería por adelantado. No me lo regalás, pero vos que me vas a regalar, me dice.
Así,
no, así no hay sorpresa. Sí. Y la madre que le dice, te dije que no le pidas, te dije que no le pidas. Se ríen los chicos porque todos tenemos chicos, nietos, lo que sea, es tremendo.
Sí.
Bueno, pero no importa. Vamos a festejar, festejar. Yo me voy a ir para allá a comer, que me están esperando con un rico almuerzo.
Siempre hay una buena excusa para juntarnos.
Llámanos y contanos también si vas a festejar. Todos los llamados les pido nada más que 30 segundos, no se vayan a pasar.
Sí, acá ya está escribiendo Marta de la Ferrere, que está comiendo ya un asado,
ya están con el asado
con su familia y tomando ricos vinos. Y nos pide que pasemos buena música y buenos invitados hoy.
Vamos a pasar.
Y también le gusta Adriana, dice.
Yo la llevaba a mi nieta, ahora ya pasó la edad porque tiene 7
claro,
años, ya no,
claro.
Ya pasó la edad de Adriana, pero bueno, yo, como que ellos enseguida se les borra el ídolo, ¿viste? Ya ahora tiene
otra cosa,
que es más grande,
cosa.
Es adolescente,
sí.
El ídolo. Bueno, yo le dije a Pitu Marquesano, nuestro músico estrella que ahí está en el piano, digo, tengo ganas de cantar porque yo les voy primero a pasar, ahora les paso los chivos míos que me pide la
por
gente.
Por supuesto.
Bueno, voy a estar el 8 de septiembre en Rosario, en la Sala Labardel, les digo para los que están en Rosario, que ya pueden sacar las entradas, que se meten en internet sí. y las sacan. El 6 de octubre voy a estar en Córdoba. Ahí está la plataforma EDEN.
Y por ahí se sacan las entradas.
Se sacan las entradas. Voy a estar en la ciudad universitaria, en la sala del Salón de Actos.
Ajá.
Acá voy a estar el 15 de septiembre con Noelia Sin Cunas. Voy a estar en Pista Urbana. El 20 de octubre voy a estar con Pitu Marquesano en Pista Urbana. Y todos los sábados de noviembre en 36 Villares.
Bien.
Con Pitu. Hay uno que no, pero bueno, ya vamos a ver quién te reemplaza.
¿Cuántos Villares?
36 son los Villares.
Ah.
¿Habrá 36 o fíjate?
¿No eran 33?
Yo vi 3.
Ah, pusieron más. Claro.
Yo vi 3 Villares cuando fui.
Bueno.
Porque ahora han hecho una pizzería y un coso de...
Ah, está bien.
Ahí. Así que yo dije, bueno, vamos a cantar con el Pitu. ¿Tienen ganas
uy,
de cantar?
Uy, sí, vamos.
Garca de Ley. Tema mío que hice para todos los que quieran que les caiga el sallo. En un mundo de arribistas, trepadores y corruptos, si no transas estás listo, no te dejarán entrar. Si le servís bienvenido, te tratarán como un rey. Y si no te harán saber que vos no perteneces. La mentira es lo que cuenta para ser garca de ley. Empujones y codazos van haciéndose el cartel. Saben bien a quién eligen para colgarse del brazo, trepando de cama en cama sin talento ni moral. Garca de ley, garca de ley, jamás lo harás por amor ni placer. La cultura y la del gusto han quedado en el olvido. Ser un hombre garantía para llegar bien arriba. Cuando la noche en silencio y estés solo con la almohada, sabrás que aquello añorado jamás lo vas a tener. Garca de ley, garca de ley, jamás lo harás por amor ni placer. Pitu Marquesano del piano. Esa. Se te notan los violines, aunque te hagas el otario, prefabricado estrellato con un ego desalmado. temiendo que no hagan sombra tu figura inventada. Cuando las luces se apagan, aparece la verdad. Vos sabés cómo llegaste a ocupar ese lugar, por eso tanto te aterra que te lo puedan quitar. Lo que te muestra el espejo cada vez te gusta menos, te atormentan los recuerdos, los que pretendes negar. Garca de ley, garca de ley, jamás lo harás por amor ni placer. La cultura y el buen gusto han quedado en el olvido, ser un hombre garantía para llegar bien arriba. Cuando la noche en silencio esté solo con la almohada, sabrás que aquello añorado jamás lo vas a tener. Garca de ley, garca de ley, jamás lo harás por amor ni placer. Garca de ley, garca de ley, jamás lo harás por amor ni placer. Ahí estamos, cumplimos con estas ganas que tenía de cantar, ¿viste? Porque ayer estuve en un evento cantando para promover cultura y me dieron ganas de cantar. Dije, hace mucho que no canto. Así que bueno, vayan a ver a todos nosotros, a mí con los pianistas, los diferentes pianistas que fui nombrando. Y ahora sí, llegó el momento de, antes de presentar al invitado que están entrando, vamos a poner, mira, este noruego se llama Håkon Skogstad, no sé si lo pronuncié bien, él me lo va a decir. Y está acompañado de Pablo Aslam, que es un contrabajista argentino, pero que toda su carrera brillante la hace fuera de nuestro país. Y hicieron un disco, se presentaron ahora en el Festival de Tango, hicieron un disco maravilloso, que acá lo tengo en mis manos, y vamos a escuchar un tema de mi tío Lucio de Mare, que es el 2, que se llama Sentimiento Tanguero, este disco que es maravilloso.
Thank you.
maravilla, y acá los tengo, este pianista increíble que están escuchando, que lo tengo en vivo, y lo acompaña Pablo Aslán, que es un argentino contrabajista impresionante, que está fuera de nuestro país, pero anda por todo el mundo haciendo una carrera maravillosa. Pablo, buenos días. Jocon, lo dije bien. Jocon, ¿cómo? Bien, con el micrófono, porque si no, no. Bueno, un placer tenerlos y un placer que hayas venido vos también, porque Jocon llegó más temprano y yo no hablo inglés y tenía unas ganas de preguntarle un montón de cosas, pero ahora vamos a aprovechar a preguntárselas y que juntos nos cuenten, porque vos sos productor de este disco maravilloso que se llama Tu Tango.
Two hands to tango,
dos manos para el piano, ¿es? Claro. Ah, mira cómo se...
Hace falta dos para el tango. Frase, bueno, hace falta dos manos para el tango,
qué bueno. ¿Y cómo es que él, siendo tan joven, que tiene 28 años, y siendo noruego, porque yo no conozco Noruega, pero no me imagino que sea un lugar que se escuche mucho tango, ¿no?
Bueno, en ese sentido te equivocarías, porque hay una escuela de tango en este momento que la iniciaron dos bandoneonistas.
Antes de la generación de Håkon, que estudiaron con Juan José Mosalini en París y volvieron a Noruega y crearon una generación de jóvenes músicos, y estos jóvenes músicos, de los cuales habían tres o cuatro bandoneonistas, formaron un grupo para el cual en un momento necesitaban un pianista, y entonces llamaron a concurso para pianista y apareció Håkon con 16 años, que nunca había tocado tango o incluso escuchado tango. Y fue amor a primera vista, y desde entonces se ha dedicado al tango, bueno, además que la música clásica, la música popular, y se ha convertido en uno de los, yo creo, top músicos de tango de Noruega. Está bien, no hay miles y millones, sí, pero hay artistas que se preocupan por la música, y cuando me contactó me di cuenta que no solamente la toca en la superficie, sino eso que está debajo del tango, que si no lo tenés, el duende del tango, digamos, sí, lo pescó desde Noruega.
Yo recién estaba escuchando este tango de mi tío, Lucio de Mare, Sentimiento Tanguero, y viste que te decía vos, uh-huh, está él, porque Lucio tenía cada compositor de los famosos de tango, como Troilo tenía un estilo, Lucio otro, viste, cada uno tenía un estilo muy muy particular, y eso está en esto. Entonces digo,
es la conexión con el jazz, ¿sabes?
Claro,
porque tu tío era
Lucio empezó,
jazzista, ¿no?
Lucio empezó haciendo jazz, claro. Es más, vos sabés que cuando él tocaba jazz, cuando tenía pantalón corto, todavía era chico, tocaba jazz en un boliche donde después tocaba Canaro.
Ajá.
Y entonces él le pedía a Canaro que lo llevara, que diera a Europa, Lucio, y Canaro le decía que él no sabía tocar el tango.
Ah,
entonces Lucio se quedaba, cuando terminaba Canaro, de hacer su show, después del de jazz venía el de tango, a practicar con el pianista de Canaro. Y un día lo escucha y le dice, ahora toca tango, dice, ¿quiere venir conmigo? Y ahí es que se va Lucio a Europa, y allá tocó con Gershwin, tocaban a cuatro manos con Gershwin.
Increíble.
Porque él era, y el jazz está, y me gusta mucho lo que vos haces, Pablo, que haz, porque yo siempre creo que hay una conexión entre el tango y el jazz, que es lo que hace que muchos en este país no tienen en cuenta, y por eso yo creo que es donde el tango no puede explotar realmente con otro público. Viste que en todo el mundo el tango, donde está mezclado con el jazz, uh-huh, digamos, explota, toda la gente lo escucha. Y acá no, acá siguen con la cosa de la época del 20.
Qué interesante lo que decís. Vengo de tomar un café con mi querido amigo Juan Pablo Navarro,
sí,
gran contrabajista, sí, y compositor, sí, y veníamos hablando de lo que ahora se llama tango jazz.
Sí.
Y me encanta cómo lo describís vos. Me parece que el jazz le trae al tango más que algo específico como el swing, de la época del swing, digamos, le trae, sí, el swing, eso de adentro, digamos,
sí,
¿no? Porque el jazz es una música de adentro, sí, no de papel, sí, no académica. El tango en un momento se convirtió en algo más académico por la partitura.
Por la partitura.
Porque salió de estas orquestas cada vez más complejas, sí, y a los músicos nos encanta la complejidad,
claro,
digamos, y a veces pierde eso inocente,
bueno,
y primitivo que tiene
el
jazz.
Yo siempre digo que Piazzolla, ¿no? Que para mí, paro.
¿De pie?
De pie. Creo que Piazzolla, como algún otro, por ejemplo, el Chango Farías Gómez en el folclore, tenían una cosa de locura en la cabeza que les permite pasar, trascender lo que es la música y volar hacia lugares que no importa cuál es. Y entonces viene la creación de ahí, ¿no? Y creo que por eso Piazzolla, que acá fue tan, yo digo Piazzolla a veces y me empiezan a decir si es tango o no es tango. O sea, todo el mundo hablando de cosas que no sé si tiene que ver, si es tango o no es tango, no sé qué es, es genial.
Bueno, algo tiene que ver, porque por otro lado hay una esencia, cuando uno se adentra en el tango y pasa décadas y décadas y lo va aprendiendo y sabe que hay algo adentro que a veces no está, lo escuchás en músicos que en la superficie tienen tango y eso otro no está, o sea que tampoco hay que menospreciar que sea tanguero. Me ha pasado a mí, mira, yo cuando empecé los grupos míos en New York tenía buenísimos músicos, tenía uno que tocaba en las milongas con nosotros y cuando íbamos a improvisar, él era como el nexo, pero el resto de los músicos, si vos querés hacer algo espontáneo, no les podés decir toca tango si no son músicos de tango.
Sí, 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 sí.
Al músico de tango le cuesta decir toca.
Sí,
¿qué?
Sí.
Toca.
Sí.
¡Ey, la partitura, ¿no?
Sí, sí, okay. Sí.
Al músico de jazz toca.
Toca.
Pero no necesariamente va a ser tanguero. Sí. Y si le explicas mucho, va a tocar una explicación tuya de algo que qué sé yo y no va a ser.
¿Es algo que se trae, Pablo? ¿Se tiene ahí?
Bueno, volvamos a Hawkon. Evidentemente se siente.
Sí.
O no se siente, digamos. Es como si uno quiere tocar música cubana.
Sí.
Y si sos un queso con el ritmo, no vas a poder tocar música cubana.
Claro.
Entonces, el tango es más difícil de entender cuál es esa cosa. No es,
sí.
no es algo que te hace menear la cintura, te hace mover de una manera muy particular, con una garra así, ¿viste? Y el jazz, yo creo que justamente Hawkon se acercó al tango y le agarró la onda al tango porque tenía esa cosa no verbal que viene del jazz, de entender la música más visceralmente, quizás.
Sí, sí,
algo
yo
que
creo
más
que
más allá de la técnica,
a
digamos.
A mí pasa como cantante que de repente voy a algún lugar y me dicen, no, te acompaño, me han dicho, y cantantes, no, él toca, te acompaña. Y yo después le he dicho a Marija, mi productora, pero no tocaba tango. Y me sentía que estaba incómoda porque necesitaba algo que no lo puedo explicar, que es el que toca tango.
Sí.
Y es inexplicable, o sea...
Bueno, te diré una cosa. Yo por lo menos, yo soy tangólogo o musicólogo amateur, digamos.
Ah,
no tengo ningún título ni estudios hechos porque para aprender tango musicológicamente no hay una escuela, digamos.
Sí.
Y yo lo que he estado descubriendo es que hay algo en el tango, la garra del tango viene de una cosa que se emparenta con la música brasileña y la música americana, pero es mucho más lento. Entonces cuando en la samba vos estás haciendo un cierto tempo, el tango es prácticamente lo mismo a la mitad del tempo. Entonces por eso la garra nuestra es como más lenta,
sí.
Como que un...
Si va para
dos,
sí, es como
tres,
sale de,
cuatro,
de otros lugares. Para mí, yo
sí.
No lo puedo explicar mucho con palabras, pero sé que sale de otros lugares.
Sí.
Yo no canto folclore, pero si he tenido que cantar alguna cosa, creo que es como más de acá para arriba, y que el tango viene más de las entrañas.
Bueno, pero fíjate que la samba nuestra
también
tiene una cosa muy arrastrada, es lento, y para realmente ser una buena samba tenés
que lo canta
quedarte
bien,
ahí.
El que lo toca bien es bárbaro.
Creo que hay algo ahí. Es cierto, es difícil de explicar, es más fácil de sentir.
Decime, Pablo, ¿y vos cómo fue tu historia que te fuiste? Ahora vas a hacer cosas en Irlanda en septiembre, vi.
Tengo algo en New York.
Ah, New York.
Tengo una ópera cubana yiddish donde soy el contrabajista de una composición de un músico muy importante de la música klezmer que encontró una historia yiddish una historia épica indígena cubana contada en yiddish y lo adaptó a una ópera y me convocaron para tocar el bajo.
O sea que ¿dónde es eso?
Va a ser afuera de New York en un auditorio en Montclair, New Jersey, que es una comunidad que queda en medio de la ciudad.
¿Cómo te fuiste vos de acá?
Yo me fui cuando terminé el colegio secundario en el medio de la dictadura, tuve la oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos
y
ahí me quedé cuando colapsó la economía después de Malvinas. Por suerte conseguí que me becaran y empecé a trabajar de músico y nunca miré para atrás, digamos. Y después completé el círculo unos años más tarde cuando empecé a trabajar con el tango profesionalmente en Los Ángeles con el maestro Pepe Mota y una cantidad de gente ahí. Y cuando me pasé a New York, hice el salto de cabeza a New York, llegué como músico de tango, además de música latina y otras cosas, y armé mis grupos con Raúl Jaurena, el bandoneonista uruguayo. Y la época que el tango empezó a subir, había un momento que en Manhattan querían tango y nos llamaban a nosotros. En la época dorada, no había un solo grupo de tango, los años 90, y mientras tocaba milongas y las cosas de Piazzolla, empecé a inventar mi propio tango jazz con músicos que yo conocí de... lo lindo que tiene ser contrabajista es que podés trabajar en muchos ámbitos distintos. Claro. Entonces yo trabajaba con la vanguard, en la sinfónica, en el tango, en lo latino, los shows, todas esas cosas.
Y acá que venís siempre, ¿qué te pasa al venir con a la Argentina?
Bueno, yo decidí hace mucho tiempo que no me iba a amargar por los asuntos argentinos, ni siquiera por el fútbol. Entonces disfruto todo, veo el... que todo es un poco raro y difícil, sí, para la gente. En este momento, además, ser norteamericano es amargarse por la política, sí, o sea que estamos, sí, en la misma, sí, nosotros. Sí, sí. Esa es mi amargura, es el presidente, claro, Trump y no, sí, de aquí. Entonces lo disfruto mucho. Hay una energía increíble, sobre todo para uno que empezó el tango en los años 80, como me pasó a mí, de una generación que nada, sí, que ver, en un momento, sí, que todavía nada que ver. Ver lo que es ahora, la fuerza que tiene, la cantidad de gente, los chicos tocando, o sea, sí, es impresionante. Sí.
Bueno, viste qué pasó con los... Cuando yo empecé, yo también empecé tarde porque me dedicaba a cantar rock antes, empecé tarde en el tango, y cuando empecé, los bandoneonistas que había, yo tocaba con Rubén Juárez, nada menos, viste, que era mi pareja, pero cuando tenía que hacer un show sola, había dos o tres que eran muy, muy viejitos, y se fueron muriendo, y ahí... Sí. Arrancaron y aparecieron todos chicos de 15, 16 años tocando el bandoneón.
Bueno, el mágico Dios. Ignacio Barchowski, sí, bueno, sí, y Ramiro Gallo, y una generación, sí, de intermedia que se ocupó de que se pase la batuta.
Increíble cómo, a los jóvenes. Cómo resurgió, sobre todo en principio del 2000, resurgió el tango. Increíble fue lo que está pasando, y no debemos dejar que no, porque hay mucha gente todavía que, por ejemplo, los medios, por eso me duele a mí que digan, no, el tango no, porque no vende. Y yo veo eso, cómo se hace para llegarle a un público joven hoy con el tango. Y me parece que esta búsqueda que vos haces de la fusión es otros sonidos que le lleguen más a la gente, uh-huh, joven, que por ahí les gustan otras músicas, y que ven el tango como esa cosa de... Porque el sonido, cuando se grababa antes, viste que aceleraba.
Sí.
Yo hice mucho cine como actriz y veo las películas y mi voz no es mi voz, es como acelerada, y yo creo que eso en las grabaciones debe pasar, ¿no? Que está acelerado.
Hay
entonces,
todo una... es un tema.
Sí, y
es
entonces,
un tema lo de la
y algunos
la
quieren imitar ese sonido, porque no es bueno imitarlo, porque hoy la tecnología hace que se pueda
con
escuchar.
Con Pro Tools lo haces ahora, la imitación de ese sonido.
Sí. Pero a mí no me gusta eso, no, claro. Me gusta más lo que pueda ir para adelante. Estamos en
sí,
2018.
Es muy curioso. ¿Cómo se llamaba la que hacía películas que estaba D'Arienzo?
Que hablaba no, así. Sí, no me acuerdo.
Bueno, eso está hecho con lo hacían los ingenieros, ¿no? Sí, lo hacían ellos. Sí. Y hay todo. Es más, el tango, Gardel mismo, si le bajás la velocidad a lo que vendría a ser, sí, empezás a escuchar otro timbre de voz, otra, sí, cosa. Sí. Se usaba mucho eso. Es muy
bueno,
curioso.
Vamos a escuchar un tema, nos vamos a ir a la única pausa y después Jokop va a tocar el piano en vivo, le vamos a pedir y va a tocar en vivo. Así que, bueno, después díganme si hay mensajes, que seguramente debe haber. Ahí, pásalo, entonces, pasaba si hay un mensaje.
Qué buen día. Bueno, un saludo para el participante foráneo, digamos, que en el ha jerarquizado el Festival de Tango, o sea, nuestro folclore urbano porteño, tan querido. Bueno, saludos, Juan de Avellaneda, gracias.
Nos llegan también mensajes al 11-3109-5896.
Perfecto, vamos a pasar el tema 8, que se llama El Marne, de Arolas, nada menos.
hasta las 13, María José de Mare está en Nacional Folclórica.
Ella, piel de sombra, voz ausente, ella, en sus brazos se durmió, juntos sin saberlo torpemente, aprendieron duramente las verdades del amor.
Seguimos, acá estamos con Håkon Kogstad.
La D no se pronuncia, fíjate.
Y Pablo Aslan, que por suerte es argentino, que podemos hablar.
Se pronuncia bien.
Se pronuncia normal para mí, que soy una bestia con el inglés, tampoco. Él es noruego, es un pianista extraordinario, tan joven, y está acá, que estábamos escuchando su disco que produjo Pablo, y vamos a escucharlo en vivo.
Maestro. Sí.
Maestro, todo suyo.
Thank you.
hacerlo venir que quiero preguntar algunas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué temperamento! Ah. ¡Dios mío! El tango necesita ese temperamento, ¿eh? El
tango needs that temperament.
Sí, sí. ¿De dónde te sale ese temperamento a vos? ¿Qué tocabas antes del tango?
What did you play before that brought you
Well, for me, I think that tango, I got my technique from classical music.
Claro, la técnica viene de la música clásica.
I got my timing from jazz.
Y la parte del tempo, el timing, viene del jazz.
And the temperament from rock music.
Y el temperamento del rock.
Sí, sí, sí. ¿Tienen, se emparentan en algún punto el tango con el rock?
Do you see the connection between tango and rock? That's an unusual combination.
The attitude.
La actitud.
Yo también siento eso.
El rockero.
Yo pienso eso también, sí.
It's like a little bit like underground, sort of like a little bit.
Es under.
Es under.
La traducción de under es under.
Tanguero.
¿Y la primera vez que estás en Argentina?
No, la quinta vez.
La quinta vez en Argentina. ¿Y qué te pasa al venir acá? Porque me parece que...
What happens to you when you come here?
Alguien que es noruego es como lo opuesto al argentino.
Yes, the opposite, right? Norway is kind of the opposite to Argentina.
Yes, very much.
¿Y qué te pasa acá?
But, yeah, when I come here, of course, it's very special to play tango here.
Es muy especial tocar tango acá, claro.
You feel tango in the city, you see it with the dancers, you hear it in concert. But the greatest thing of playing it here is of course that there are advanced listeners here. They hear. Oh, it's
claro, el público sabe mucho de lo que él está haciendo.
Un poco de Salgan, un poco de Pugliese, un poco de Mara.
Es familiar, ¿no? Es familiar para ellos el sonido ese.
Yes, people have a more. I don't like the word analytical, but a little like deeper understanding of like.
Sí, no es una cuestión de que es más analítico el público, pero que tiene una comprensión mucho más profunda de lo que es el lenguaje del tango acá, el público.
Claro, sí, porque sin saberlo y sin proponérselo, uno viene escuchando tango desde que nace, ¿no?
We listen to it, from the time we're born, claro.
Decime, ¿y qué les pasa a ustedes si hay una diferencia, cómo se expresa el público? Viste que acá es todo, nos expresamos, somos muy italianos, muy españoles, nos expresamos mucho.
We have a very expressive public.
Allá como...
Audiences are very appreciative and demonstrative. To be Italian.
Allá como es.
How is it in Norway?
In Norway, people are a little more quiet. I mean, of course, they appreciate music, but they don't make
no hacen mucho ruido. No. What happens after you play Felicia in Norway? ¿Qué pasa después de tocar Felicia como tocaste recién en Noruega?
No, I mean the same thing happens here. People like applaud and
we
shout
didn't
bravo.
Just applaud. Nosotros saltamos, empezamos, ¡eh, bravo!
Yeah. That will happen, but here it's a little more. The expression is a little more free. Like
más libre la
expresión. If it was negative, like if you hated
si es negativo,
then the Argentinians would maybe say it.
Te lo demostrarían.
But in Norway, they would keep quiet and they would whisper it after the concert.
Uy, and en Noruega cuando tocas algo mal es un murmullo.
¿Sí?
Que hay.
¿Sí?
Acá no, te lo dicen.
I'm exaggerating now.
Tocaste un tango, Piazzolla.
No, I think, but I don't think it's special for like the Latino spirit. It used to be like this in classical music too. It used to be 100 years ago people would shout and applaud.
Qué interesante, que no es solamente porque somos latinos, sino que él sabe que en la música clásica esto hace 100 años era así. En la época de Beethoven también era.
In jazz they still do.
Y en el jazz es así.
But classical music has become too polite.
Claro, y la música clásica se ha transformado en algo muy polite, muy muy gentil y muy amable y no te expresan.
There's so many rules, don't clap.
Y hay muchas reglas, por ejemplo, no hay que aplaudir entre los movimientos de una obra, hay una cantidad de cosas que.
Porque tango audience is a little more authentic.
Y el público de tango es más auténtico.
Especialmente en Buenos.
Sí. Decime, ¿y tu familia? A mí me interesa saber tu familia. Vos, ¿en qué familia nació? ¿Qué hacían? ¿A qué se dedicaban?
What did they do?
A musical family.
Ah, entiendo.
My father plays the organ and the harpsichord.
El papá toca el órgano y el clavicordio.
At the conservatory.
Y enseña en el conservatorio.
My mother is a singer.
La mamá es cantante.
My sister is a singer.
Las hermanas cantante.
And on my mother's side, going back the we have many generations of folk musicians.
Y musicians folclóricos en la familia de la mamá, varias generaciones.
And on my father's side, several generations of classical music.
Y del lado del papá, que claro, que genes, músicos clásicos, generaciones de músicos clásicos, claro, del lado del padre.
Porque así no se toca aprendiendo, se toca si ya venís con eso, ¿no?
That you don't play the way you play just by learning. It comes with. You have good genes, tienes buenos genes.
Yeah, maybe, but yeah.
No, we're telling you.
Okay.
Estamos diciendo que es la posta, Jocón.
Okay.
¿Y él logró que su familia se interesara en el tango?
Are your parents interested in tango? Your mother sings, no?
Yes.
La mamá canta.
Tienen
un proyecto donde es la.
They became después de que not empezó. Before me, but after I started playing, my mother started also singing tango. So we have.
Después de que él empezó con el tango, él fue convocado a una orquesta en Noruega de jóvenes que lo convocó para tocar a los 16 años. Fue su primera iniciación al tango y la madre, después de eso, la madre se incorporó.
What's the name of the band that you have with your mother?
Los Osos Polares.
Tiene un grupo con la mamá que se llama Los Osos Polares, donde canta la mamá.
Sí. Qué lindo.
And she sings in Spanish. So,
y canta en español.
Y yo leí que él se...
Where's the CD?
I don't have
de tu mamá.
Pasión Polares.
Ah, tienen un chiquito. ¿Sí? Pasiones Polares.
Sí. Pasiones Polares.
No, Pasión Polar.
Y yo
pasión
leí polar, que también se había interesado mucho, te habías deslumbrado mucho con el sonido del bandoneón, ¿no? Mm. ¿Qué te pasó con eso?
What's the deal with the relationship with the bandoneón?
I have many piano role models, of course, but I always very much love the sound and the way the bandoneon is played.
Tiene muchos héroes pianísticos, pero siempre le gustó el sonido y la manera de que se toca el bandoneon.
So, even though I get influences from Salgan, Pugliese,
es las influencias pianísticas son estas.
I also learned just as much by listening to Piazzolla, Federico,
pero aprendí muchísimo escuchando
Mussolini and all these people. And in this when I played with bandoneon players and orquesta típica,
cuando tocó con bandoneonistas,
I was jealous because they would play solo pieces that were,
se ponía celoso cuando tocaban sus solos,
which was beautiful,
que eran hermosos.
And I didn't have pieces for piano that were.
Y no tenía piezas para el piano que tenían esa hermosura.
So I wanted to steal. And El Marne is a bandoneon de Federico.
Por ejemplo, el Marne que escuchamos antes es un solo de bandoneón de Leopoldo Federico, sí, pasado al piano, sí, digamos.
Mm-hmm. And so I stole that. And
y
then,
robó eso.
And then I wanted to write for the piano by a little bit like the bandoneon.
Claro, entonces empezó a escribir para el piano pensándolo como un bandoneón.
Como un bandoneón.
Sí. Y what does that mean?
It means many things, but it means, por ejemplo, we have. Often you play the melody on the left hand.
Tocas la melodía en la mano izquierda.
And the chords in the right.
Y los acordes en la derecha.
In piano is usually.
En el piano es al revés, generalmente.
So on almost every song on the album, I will sometimes.
Y en casi todos los temas del disco tiene un momento donde canta la mano izquierda. ¿Cómo hace el bandoneón?
¿Cómo hace el bandoneón?
And also try to not do everything at once, because often in tango arrangements you have the bass and the chords on the melody.
No hacer todo al mismo tiempo, porque uno a veces en los arreglos tiene el bajo, los acordes, la melodía. Es más orquestal.
Like,
el piano es más orquestal. Orquestal.
Sí.
But on the bandoneon you can't play everything at once, so sometimes bass.
El bandoneon no puede hacer eso. Tiene que tocar una a la vez.
It moves like a dance between.
Y se mueve como una danza entre acompañamiento, bajo, melodía y es más limitado.
Which I like.
Me lo imagino,
y es lo que le gusta.
Me lo imagino a él estando todo el tiempo haciendo música. No sé si tiene una vida además.
Other than music, do you have a life? She imagines you just making music. Bueno, se casó con una violinista, tiene dos hijos, uno de los cuales. How old is your little one?
3 months.
Que también ya son músicos.
Y ya, ya se creces en una casa, sí, sí.
3 years and one that's una, 3 months.
Qué maravilla.
Tres años y tres meses, o sea que es para el papá activo.
Ya van a ser músicos. Vos sabés que al verlo tocar también tenía una actitud, porque dicen que todos los bandoneonistas están locos, porque justamente es tan complejo tocar un instrumento, ¿no?
Every bandoneon is crazy because it's so weird.
Y yo al verlo a él tenía una actitud física que yo le he visto a los bandoneonistas, sobre todo a Piazzolla, a Federico, como decir, yo iba a ver a Leopoldo Federico, yo lo iba a ver tocar porque no podía creer lo que estaba, además de escucharlo, lo que le pasaba a él al tocar. Era una cosa
que physicality, your physicality is very bandoneon.
Sí, hay algo en la manera, estaba con
the way that you approach the instrument.
Vamos a escuchar algo más de este maravilloso disco. ¿Qué te parece, Pablo?
Alguna composición de Håkon.
No? Dale,
what
sí.
What do you want to play for everybody?
From the CD.
¿Qué es el número?
Milonga Impromptu.
Milonga Impromptu.
¿El número?
Es el número 4.
4. Vamos a escuchar composición propia. Qué bueno. Bueno, seguimos acá con Håkon Hofstad.
Muy bien.
Casi en 2 días más ya lo pronuncio bien. Y Pablo Aslán, que es argentino, y estábamos escuchando esta maravilla que compositor, arreglador, toda una vida dedicada a la música, casado con violinista, con hijos ya que desde la panza son músicos seguramente. ¿Y cómo viene la antes de terminar el programa, qué van a hacer, cómo vienen las fechas de trabajo? ¿Se hacen algo más en Argentina o ya se van?
La presentación fue en la usina hace un par de días. Hay muchas ganas de volver y hacer proyectos nuevos, pero por el momento esto era el motivo del viaje.
Y que les fue bárbaro.
Fue fantástico.
¿Qué tuvieron en el CCK?
No, en la usina, en la sala de cámara.
Ah, qué lindo.
Que es donde hay mucho de lo que ocurre en el festival.
Sí, muy linda. Yo canté en esa cámara, en esa sala de cámara. Es chiquitita, muy linda, es muy acogedora.
Así fue.
Y se escucha muy bien, ¿no?
Muy lindo, muy bien. Y ahora lo presenta en Trondheim, en su ciudad, en Noruega. Presenta el disco ahora en un par de semanas. Uh-huh. Después al próximo y a girar, ¿no?
Sí. Y allá se venden discos, porque acá, viste, no. Que la industria ya es como que todo es Spotify.
Sí, es increíble.
Los conciertos sí se vende porque la gente le... A mí me gusta comprar discos y que me regalen también. Pero me gusta tener el disco físico y escucho... A la mañana me levanto y pongo música, que no me gusta tanto escucharlo en internet. El sonido no es lo mismo.
Bueno, seguimos haciendo discos. Es a veces hasta comprar un pasadiscos, como decíamos, sí. Es complicado. O sea, hasta el aparato reproductor de discos se ha puesto difícil de encontrar. Pero... seguimos haciendo discos para contar música.
Tenemos un mensajito, a ver.
Buen día, habla Julia de Paternal para agradecerle infinitamente a María José de Mare esa visita. Es una joya, por Dios. Qué más hermoso, hermoso, hermoso. Besos para todos.
Muchas gracias. Y tenemos también algo acá.
De Gualeguay, Entre Ríos, Ana María nos saluda, felicita por la música que han traído hoy y a todos los que llevan algún niño en su corazón también.
Qué bueno. Yo te quería preguntar a vos, Pablo, que si te quedás, si te vas, ¿qué vas
yo
a
me
hacer?
Voy antes, incluso antes que Jofan.
¿Ah, sí?
Yo me voy, estamos domingo, mañana a la noche.
Mañana a la noche.
No, yo, un poco, este viaje fue planeado de último momento, vine por 6 días, vine a terminar un disco también que estoy haciendo con Gabriel Senanes, para contrabajo solista y cuarteto de cuerdas, vine a mezclar las últimas cositas.
¿Y tu vida allá cómo es? Que también tu familia, como son músicos.
Sí, mi hijo mayor es músico, es productor de hip hop y está estudiando en la universidad en Montreal, está estudiando música clásica y jazz, es baterista y productor, y compartimos el estudio en mi casa, así que
Qué lindo, mi hija
que tiene mucho talento y muy buen oído eligió ir por el lado más académico. Tiene 17, vos sabés que las chicas hoy en día en Estados Unidos, y yo sé que acá también se vienen con todo, y ella se quiere meter en política y quiere estudiar historia y viene con una polenta muy especial. Entonces no quiso el show business, se fue por el lado intelectual, y el más chiquito es súper talentoso pero no quiere estudiar, así que familia mixta.
Tener una familia donde se pueda hacer música juntos,
sí.
¿No? Es como una cosa de que el que no lo tiene, como que también en la familia por ahí pide nada y todo el día con la música. En cambio, cuando hay así familias donde son músicos, todo el día con la música es un placer.
Sí, bueno, he empezado a tocar con mi hijo, que es baterista, tocamos jazz, tocamos rock, yo con el bajo eléctrico, y imagínate, te das vuelta y lo ves a tu hijo tocando ahí con vos,
es un gran placer. A mí me pasa que mi hijo dirige también, como mi papá dirige cine, y cuando podemos hacer algún proyecto juntos es algo como extra, ¿no? Donde, no sé, es como una unión extra entre las familias.
Claro.
Y mi nieta, quien voy a ver ahora, ya les dije que es el Día del Niño, baila y canta, y yo pienso que por ahí también le va a ir por ahí también. No sé, nunca, es muy chiquita, no se sabe.
Bueno, la profesión es lo que ha cambiado.
¿Sabes? Sí.
O sea, eso es lo que es difícil para todos, parar la olla, como dice mi amigo Adrián, y ahí es.
Bueno, nos vamos, porque se nos terminó el tiempo. Si querés poner cualquiera de los temas, un poquito, como igual no hay tiempo de escucharlo todo, pero yo les agradezco muchísimo haber estado, Mariana Fossati, que los trajo, y realmente un placer, y les deseo que sigan haciendo cosas maravillosas como hasta ahora.
Gracias, María José.
Gracias.
Muchas gracias.